más en nuestro edén. Le aguanto, aguanto la respiración. Con un chico nadando bajo el agua. Sueño, 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 seré. Sale el pescador, porque hay, entre los dos.
Muy bien, 19 minutos han pasado de las 2 de la tarde.
Cambió todo, ¿viste?
Cambió absolutamente todo. A pesar de que la gente de Corazón Potemkin bancó fuera del aire a Ricky Martin.
Me gusta, sí, me ¿no? gusta esa banca sí. latinoamericana.
Hay que bancarlo, Ricky.
Hay que bancarlo a Ricky. Ahí va, me gusta. Bueno.
Federico Gazarocian está aquí, bajista de Acorazado Potemkin, lo mismo que Luciano Esaín, el baterista, y Juan Pablo Fernández, cantante y guitarrista de una banda que acaba de sacar un disco de esos buenos. Lo que pasa es que cada vez que saca un disco Acorazado Potemkin decimos lo mismo, entonces nos repetimos nosotros. Ustedes no, pero nosotros sí nos repetimos porque cada episodio musical de Acorazado es un evento, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué decir para ustedes?
Gracias. Bueno, sí, muchas gracias.
Un montón de lindas
palabras. Es un logro llegar a tener 4 eventos.
Sí, ¿no? Sí. 10 años. Sí, casi claro. 11 este. Este
es el claro, ahora en febrero cumplimos 11.
Empezamos el 11.
Claro. Y nada, el disco número 4 y también otras. ¿Cuántas canciones son? 10, 11.
Mínimo 40 y pico.
Hubo algo medio extraño, porque yo no sé si los podría llamar un supergrupo. No. Porque son todos tipos que no, la rompieron en otras bandas, en algún momento fueron paralelas, en otros no, depende de cómo funcionaban, algunas siguen funcionando, como Valle, y sin embargo se juntaron. Pero no sé qué hace un supergrupo, porque mi sensación de supergrupo siempre es que, che, nos juntamos, tocamos, y después cada uno se va a seguir con su carrera.
Pero esos supergrupos había algunas rockstars, así tipo, claro, no sé, poner al cantante
de Zeppelin. Yo creo que
la empezaron
más en Potemkin, te digo, que antes, pero... a veces, no sé, a veces también nos dicen Power Trio y no nos consideramos tan Power Trio en realidad. No sé, abundamos con la canción y los que nos tiran la canción mucho, ¿no? Después está la fuerza de cada uno en la manera de tocar y de expresarse.
Sí.
Y capaz que toda la mochila que llevamos cada uno.
Claro.
Ahí sí.
Claro.
Sí, o elegir algo grupal, a pesar de que cada uno por su cuenta podría ser algo
individual o en sus proyectos.
Que elegimos que... La decisión es, bueno, volver a elegirnos como grupo, como parte de un todo que nos supere a cada uno.
¿Qué les da Potemkin? Digo, no quiero que hablen mal de sus otras bandas.
No, intentá que no lo hagan, digamos.
Obviamente, no hablen mal de sus otras bandas, porque aparte están todas buenas y nos gustan a todos. Pero digo, ¿qué les da Potemkin que siguen buscando ahí y quizá en otros lados no...?
Hay como una tendencia a digamos, a seguir expresándose. Yo, en mi caso, soy un tipo muy inquieto, entonces necesito estar tocando y haciendo cosas todo el tiempo. No es que me falte algo, sino es que tengo un montón para poner, digo, un montón para dar, y necesito, no sé, en este caso, dárselo a Juan y a Fede, claro, o a Potemkin, o a la banda de gente que nos viene a ver, y nada, es como eso, esa necesidad de seguir, ese hambre de seguir haciendo cosas y de seguir expresándose.
Sí, sí. Y aunque sea medio obvio, medio de perogrullo, la banda la hacen la combinación de cada una de las personas. Entonces, nunca sería igual. Por más que haya cosas que uno traiga, en mi caso de la pequeña orquesta, claro, o así, bueno, una forma de trabajo, después termina siendo otra cosa, las canciones son otra cosa, lo que pasa entre nosotros tres termina constituyendo una forma de laburo y en ese oficio, por suerte, como vos dijiste, sigue saliendo más o menos bien los discos. Algo nos vamos entendiendo y todavía quedan cosas lindas por compartir.
Sí, yo encuentro una plataforma de libertad. Que hasta ahora, digo, llegando al cuarto disco, la seguimos teniendo. Y me parece un lindo lugar donde desarrollar la música. Sin a veces... a veces los estilos mismos te ponen límites, ¿no? Mm. Y yo por hasta ahora no estoy viviendo límites, no encontramos límites. Y esta plataforma de libertad en el intercambio, como decía Juan y Lulo, te va llevando.
Sí, hay algo que decís de los estilos que me parece a mí que desde el principio en Potemkin se nota, y es, ¿cuál es el estilo de Acorazado Potemkin? Difícil de decir, quiero decir, no, hay algo, pero a la vez hay un montón de sobreentendidos que quien los conoce o les conoce las carreras a cada uno los puede encontrar, que en quien se pone a escuchar las letras también los puede encontrar. Quiero decir, hay unos cruces culturales que son muy porteños y muy cosmopolitas a la vez, y que son muy modernos, pero a la vez que tienen que ver con toda la historia del rock desde que comenzó, y en Potemkin están ahí puestos en juego. O sea, nada es simple, me parece a mí, pero no sé cuánto de esto es pensado o cuánto es natural y de tracción de que inevitablemente ustedes lo traen, qué sé yo.
80, 90% es casi natural todo.
Sí, lo que después hacemos es un poco sistematizar y organizar el laburo, pero para que, bueno, no sé, el impulso se haga canción o se haga un disco, después eso lo lleves al vivo, o qué invitados traes, o tenés ganas de escribir sobre tal tema en una letra. Entonces eso capaz termina siendo una cosa más pensada por alguno, no sé. Pero en general es lo que traemos cada uno, y después cómo se mezcla, cómo se arma el puchero.
Bueno, vos como que estás diciendo como que la banda transmite como una sensación de frescura o de inmediatez en la hechura de las cosas y en cómo se las tiramos a las personas, y está bueno porque es de una manera que nosotros lo sentimos.
Lo sienten, pero en el medio hay todo lo que ustedes tienen, ¿no? Entonces vos decís, esto qué sé yo, ¿no? Viste, el género existe. Que
esa
es una banda punk, aquella es una banda punk, esta es una banda de reggae, no sé qué. Ustedes son una banda que se parecen a ustedes, a pesar de que también pueden parecer o emparentarlo con un montón de cosas.
En medio está todo lo que uno trae, pero yo, por lo que te decía antes, yo noto que aprendí más a tocar rock en los últimos 10 años con ellos que todo lo que toqué antes. También que uno rescata toda la prueba de error que hizo los últimos 25, 30 años tocando, en realidad, ¿no? Claro. Y ahora capaz que después todo ese tiempo apuntaste un poco mejor.
Sí. El otro día pensaba, también, viste, esa gente que dice, te pasó de todo y no aprendiste nada.
Claro, claro. Acá no sería el caso. Acá sí
no sería el caso. Claro. ¿No? De alguna manera, sí, bueno, y algo aprendimos, pero por lo menos del trabajo grupal.
Claro.
Y el tema es eso, como también seguir abierto a seguir aprendiendo, ¿no? Aprender de cada disco, de cada grabación, de cada show, de cada gira. Siempre está bueno mantenerse permeable a seguir absorbiendo cosas para poder devolverlas. Otra vez.
Ustedes decían hace un rato que no son un power trio, pero efectivamente lo son, y a los tres les da para tocar en un power trio sin ningún problema. Cada uno en su instrumento son grosos posta. ¿Por qué se decide eso? Mi sensación es, no hay una demostración de virtuosismo ahí adelante. Esa es mi sensación.
Y ese es un poco el chiste del power trio, se supone que era eso.
Como vos lo escuchás a Moyo y decís, viste, el tipo lo ves en vivo y tiene que hacer un solo.
El modelo de la Jimi Hendrix Experience, ¿entendés? Claro. Eso. Todos pelan y en un momento pelan
sí,
solos.
Sí, o Zeppelin, más allá de que eran cuatro, digo, pero
cada vez es un poco la definición de power, de alguna manera. Y yo creo que nosotros ya trabajamos en función de la música, en realidad, y esas pequeñas cosas que podemos de tener, de manipular nuestros instrumentos, están en función de eso, en realidad. Y lo que sí trabajaba mucho es la sensación de esa parte sensible o llegar a lo fuerte, ¿no? A lo sentido.
Uh-huh. O un tema muy, muy abajo, que no pierde intensidad, entonces que la intensidad capaz no está dada solo por el volumen, sino por los vacíos que se generan previos a eso, claro, ¿no? Entonces igual sostener algo ahí cerca del piso te da como un peso, aunque sea muy suavecito, muy bajito el volumen. Entonces no es solamente el volumen, igual nos gusta el volumen. Vos dijiste, igual son un power trio.
Se nota,
gusta la intensidad, nos gusta que no tenerle miedo a las emociones, que crezca, que explote el tema y que la gente le encante, y bueno. Pero bueno, también todas las canciones tienen como muchos climas, trabajamos como que cada canción es una burbuja, y dentro de cada canción también el armado del disco o el armado de un show.
Siempre me pregunto con tipos como ustedes, que digo que todos son lectores, que tienen inquietudes artísticas grosas, ¿cuánto hay de arte, cuánto consideran ustedes que hay de arte y cuánto de artesanato? En el sentido del armado y del enfrentarte a problemas de la vida cotidiana, no una musa que baja y de repente...
Y nosotros laburamos en el artesanato, Después, si otro te dice, ustedes son unos artistas.
¿Sí? Claro, eso queda para el que escucha.
Claro, uno no se va a decir artista con ese fuerte. Bien, con ese. Claro, viste, a veces le
dicen, con ese mayúscula.
Estos chinchulines son un poema. Claro. Entonces, bueno, ahí hay como una cosa linda del arte, de que sea como algo elevado, que yo. Y uno tiene ese pudor. Entonces laburamos mucho, mucho, mucho lo que vos decís de lo artesanal. De cómo se ensaya un tema o bueno, hacer los coros. Hace un sí. coro, dos coros, tres coros, tres coros. Y va haciendo y lo vamos grabando. Y con el productor Mariano Saín también. O sea, hay mucho, mucho del sonido. Mucho, mucho trabajo. Y en algún momento eso se eleva capaz. Y ahí aparece la cosa más
artística. Me enferma verlo a Luciano hacer coros en vivo porque con Valle o con ustedes. Porque está rompiéndola todo y de repente saca un coro que vos decís, ¿de dónde sacó esa? Sí. ¿Cómo puede tener tanto lirismo en una cosa y tanto poder en otra, no?
Y hay, no sé, como el cuerpo se desmembra un poco. Pero sí. Bueno, tiene que ver, somos músicos intuitivos, entonces, más que de estudio, de laboratorio. Entonces, de alguna manera, todo eso hay que ensayarlo y hay que, por eso, nada... Tampoco termina de caber esa definición de Power Trio y tiene que ver con lo que decía Juan también.
Estamos con los Acorazado Potemkin. Sí, nos vamos rápido a las noticias y tenemos media horita más para charlar con ellos.
Nacional, la radio pública.
Está la misma gente que el piso se nos vino encima. Hay caras que nunca olvidaré. Las mías acuñadas en la memoria. Cuentas del mismo collar. Brillos del mismo collar. Dedicados a esquivar la fría piel de esa vereda, el sombrero que me gustaba usar, las líneas dentro de mis manos, marcas del mismo querer, nudos del mismo usar.
Estamos escuchando un poco de rock en la tarde, ¿por qué no? Acorazado Potemkin, que lanzó en Spotify, creo que esto no lo dije, Piel, cuarto disco de estudio, de él hablábamos, que además tiene fecha de presentación oficial, será el viernes 21 de febrero a las 20:30 en Niceto Club, ahí en Niceto Vega, 5510, lugar en el que son hiperlocales.
Sí. Ya está. Nos gusta mucho, al público
le gusta. Y en acciones, no sé cómo es.
Es eso, y suena muy bien.
Suena lindo.
Es sí. cómodo, sí, sí, sí. Hay tiempo para laburar, el sonido y la puesta, así que...
Son movidas importantes, ambiciosas para un grupo como nosotros, que vamos creciendo despacito, pero nos gusta darle un lugar lindo a la gente, con sonido buenísimo.
Así después que... de todos estos años de carrera individual, y ya hay bastantes años de carrera como grupo, parece que hay un lugar que está bien, ¿no? Digo, como que hay un lugar en el cual... ¿La industria no te pide tanto y te deja expresarte y hacer como vos tenés que hacer? Y a la vez se puede vivir, digo, pero mejor, peor.
También lo que pasó es que la industria somos nosotros ahora.
Claro.
Entonces, ya no es que tenés que esperar que... Digo, sí, claro. Está bueno, tengo la plata para grabar, nada, o sea, es juntar la plata de nosotros. O bueno, este disco tuvimos la suerte de que nos dio un subsidio del INAMU. Y que pudimos pagar casi la mitad del disco, un poco menos, digo, pero generalmente ahí ya la decisión es, si quieres artística, de sí. qué vas a grabar o no, ya corre por cuenta nuestra en realidad todo eso, digo, porque es sí. un trabajo nuestro.
La independencia, bueno, es muy linda, también trae aparejada una precarización, claro. Y también sos productor, empresario, sí. fletero, plomo. Sí.
Community manager, claro. Todo.
En una época el chiste era, bueno, pongamos una empresa de ferries para poder ir a tocar a Montevideo.
Claro.
Entonces llega un momento que decís, ¿por qué estamos haciendo todo esto para claro. poder tocar? Entonces es cierto lo que vos decís, que es que la gente a un clic de distancia ve una nota en un blog, una nota en Clarín, una nota en Radio Nacional, una nota en tal radio, te escuchan tal radio, que es una radio mainstream, o te escuchan La Tribu, una radio comunitaria. Entonces eso se abrió mucho y para nosotros fue multiplicar el público y poder llegar a todo el mundo. Editamos un disco en digital, tuvimos un montón de descargas en un momento en que todavía estaba creciendo.
Sí, creo que fue medio...
Fue medio una bisagra, ¿no? Ya lo habían hecho otros grupos afuera y para nosotros era muy importante.
Radiohead, puede ser que lo
Sí, claro.
Era, el, como no, el ejemplo internacional.
Sí, sí, sí.
Y se hacía a escala chiquita, en movidas punk, así, bien casero, indie, pero así como una banda que tenga un poquito más de proyección, por ahí no se había hecho. Así
no
que
se había hecho.
Estuvo buenísimo.
Estuvo bueno. Pero
había que acostumbrar al público también, ¿no? De recibirlo de otra manera. Digo, no se presenta el disco...
Y que lo tome como algo que tenga valor de disco, ¿no? Que aunque no lo pueda
y dejar agarrar. De pelearse con eso de que si te bajabas el disco de internet era piratear y todo eso.
Claro, fue una discusión. Ahora nos parece ridículo eso, pero fue toda una discusión. Sí, ahora estamos en otras discusiones que es... ¿Cómo hace un grupo independiente para poder cobrar Spotify, para poder cobrar YouTube?
Que es un lío, ¿no?
Centralizar. Sí, sí, seguramente para alguna gente no es un lío, lo hace nomás. Y para los grupos que tenemos una escala menor de streaming, bueno, nos cuesta más ir haciéndonos conocer. Pero bueno, hay que sumar todo junto, hacer como todo sea parte de una cosa...
Qué trabajo artesanal se volvió también el del músico en ese sentido.
Y
¿no?
Eso que hablábamos antes, te volvés medio productor también, medio empresario, medio pensar un poco todo. Y es cierto lo que vos decías, bueno, ya no hay una discográfica que te dice, qué sé yo, pero también cada tanto está bueno no ser siempre uno el dueño de la pelota, sino poder asociarte con alguien que crea en vos, como nos pasa con el sello nuestro, Román Gershel de Wiwi. Entonces decís, bueno, hay gente que cree en lo que vos haces. Se asocia, bueno, se lleva su porcentaje, lo mismo un productor, lo mismo alguien que organiza un show.
Entonces, los tres en distintos momentos de sus carreras vivieron casi todas las instancias, ¿no? Digo,
La del Audi
no les tocó, esa no. Pero sí relación con multinacional, eso sí, ¿les tocó?
Sí, yo no.
Sí.
¿No? No, más o menos. Creo que no, no.
No. Perfecto, bueno, no sé, vos sabes.
A mí sí, sí me pasó.
¿Te pasó con Visitantes? Y con Cornelio al principio. Sí. ¿Y con Reincidentes no te pasó?
No, tuvimos unos temas de giras, algunas negociaciones con unas editoriales, pero no se llevó.
Lo que digo es que, sin embargo, la música que ustedes hicieron siempre se mantuvo, ¿no? Con más malaria, menos malaria, mejor, metiendo 800 personas en un lugar, metiendo 25, supongo que les habrá pasado,
sí.
Pero se mantuvo.
Sí. Sí, de alguna manera nosotros nos mantuvimos haciendo música.
Claro. Pasa que vos ya hay un momento que no, o sea, vayan 25, no sé, al principio, hubo épocas en que metíamos 25, 20, salíamos, llegamos al flete y estábamos saltando todo, digo...
Y ya eran tipos que, digo, vos ya habías pasado
y por... Y que veníamos cargando equipo, ya nos teníamos 40 largos los tres, digo, pero... Es como que, no sé, vos afrontás todo lo que tenés que hacer a partir de que estás muy contento con lo que pasa y lo que el resultado de la música que generamos. Entonces, a partir de ahí es como que... O sea, no te vas a quedar cruzado en tu casa, si no, este país de mierda, yo hago... O sea, buscar la manera de cómo hacerla.
No vas a dejar de hacer.
En realidad.
Sí, eso no va a pasar.
Porque es algo que ya te sale... internamente esto de querer hacer música porque la pasas bien, nosotros la pasamos bien tocando música.
Claro. ¿Cómo digo, sé que componen incluso letrísticamente también, no sé si en conjunto o llegan a la sala y ya tienen algo armado y
a veces todo pasa.
Cadáveres todavía no hicimos.
No.
Cadáveres exquisitos.
Todavía no.
No, la de
una frase cada uno.
Pasaron cosas, tiramos entre los tres. Pero no, a veces en general las letras son cosas más personales, más íntimas de cada uno, que no están exentas de charlas entre nosotros, que rinde mejor. Lulo le dice, no, esta frase tiene que terminar en agudo porque para que entrar al estribillo
para
así,
al estribillo.
Entonces hay que cambiar la palabra porque yo le hago caso para que para entrar un estribillo se entra así.
Claro.
Bueno, listo.
Pero digo, creo que en esto también hay una búsqueda estilística de cierta, no sé, digo, viste, cierto, viste que Borges arranca siendo muy florido en Historia Universal de la Infamia y va quitándole adjetivos y adjetivos, terminan en el libro de Arena, viste, o en el libro de Brody, cada vez, y me da la sensación, por haber escuchado muchas cosas de ustedes y todo, que ahí también va habiendo cierta purificación de voces y de la palabra exacta, qué sé yo, disco a disco. Eso es algo que me dio como sensación. Ensayan voces distintas, digo, en algún caso
habla alguien
en primera persona, en otro caso se le habla a una persona. Hay un laburo alrededor de eso que no sé si está puesto tampoco en primer plano, como tampoco hay un solo de guitarra puesto en primer plano, pero que supongo que tiene cierta complejidad, ¿no?
Sí,
cierta
siempre densidad. Prima la canción, ¿no? Siempre prima la canción. Entonces, no debería ser una letra demasiado rebuscada, porque... Bueno, para eso hacer una prosa, escribir algo. Lo que sí nos está pasando, yo creo que es cierto lo que vos decís, que las letras son cada vez más sencillas, pero en un sentido, pero profundas, no sé, porque capaz tienen tan escritas con verdad. Entonces cuando te pasan cosas en la vida, ya estamos grandes, ya nos han pasado muchas cosas, dolores, sufrimientos, alegrías, ilusiones, frustraciones. Entonces llega un momento en que con contar algunas cosas, como decía, sin florituras, simplemente contar lo que pasó, encontrar un buen encuadre de la situación que querés contar, eso ya hace. Y después, bueno, el compañero está bueno que cuando es algo más simple se la apropia enseguida para cantarla, para tocarla, para compartirla y insistir, sí, este tema tiene que estar en el disco, sí, este tema hay que seguir trabajándolo.
Los juegos vocales no son menores, ¿no? En la banda.
No.
No, a mí me parece re importante como apoyar ciertas partes o como darle fuerza cuando viene un estribo o una parte que querés que se acentúe un pedazo de la armonía que por ahí si no le haces un coro no termina de definirse. Y entonces está re bueno. A mí me encanta hacer coros, entonces así que vos
decís. Sí. Aparte digo, ahí hacemos una diferencia porque estamos haciendo el quinto instrumento.
Claro.
O sea, en la pobreza que tenemos ser tres instrumentos, nada, batería, bajo y guitarra, o sea, sumada a la melodía que te da la voz, está la segunda melo que está la melo del coro.
Sí.
Entonces, es lo que te agranda también un poco más la plataforma, digo, de alguna manera, ¿no?
Claro, lo que preguntabas al principio del power trio, de la pared de sonido. O sea, nosotros tratamos todo el tiempo de no sonar monótonos, de no sonar repetitivos. Tenemos ese riesgo de ser trío. Entonces buscamos cambiar sonidos o que las voces manden o que este tema empiece con el estribo o que entre directo a la voz. Bueno,
¿sabes que el otro día me lo preguntaba? Sabía que venían y estaba repasando algunos discos, ¿no? Y estaba prestando la atención a algunas cosas. Y a mí me gusta mucho Flying Saucer de Labios de Río. Y estaba escuchando cómo empezaba. Y esos juegos de una guitarra con un sonido muy particular y la bata, ¿viste? Y después recién entrando el bajo y dándole todo ese espesor, digo, bueno, qué sé yo, no lo inventaron los chicos, pero la verdad es que funciona, parece. Claro.
Estuvo bueno, fue todo un laburo.
Sí, fue todo un laburo.
Tema, porque cómo laburar la estructura, y porque al final, medio que armónicamente era casi siempre la misma,
el mismo pedazo. Sí, pero vamos a sacar el riff de viola. No, esto no va.
Claro, entonces al final, principio el riff de viola filtrado, y después cuando entra la viola y el bajo todo, se pone todo grande. Y después la voz de Mariana como que terminó de redondear como la idea de la cantidad de sonidos que queríamos ahí.
Claro. Yo me acuerdo que me negaba a hacer el riff, pero porque... Hasta que un momento, en el medio, cuando viene solo de guitarra, ahí lo hago. Pero antes, si no, yo hago acordes con ruido, distorsión, nada más, fuzz, Dios. Porque me dio...
Estuvo bueno el momento que... Y si vos haces el riff y él no...
Están reviviéndolo, entonces... están reviviendo ese momento ahora mismo.
Estuvo re bueno como hicimos ese tema.
Que nos llevó casi un año, en toda esa decisión.
Mirá.
Cosa que ponele, este es lo que tiene lindo... Y raro para nosotros, es un disco que fue muy ágil y rápido, porque o sea la noticia fue en noviembre año pasado que teníamos el subsidio, bueno, después de fin de año, todo el quilombo, fin de año, vacaciones, todo eso, y estuvimos tres meses y medio para hacer las canciones, arreglarlas y después ir a grabarlas.
Claro.
Cosa que todos los discos además estuvimos casi un año, 8 meses, a veces haciendo cocina nada más, ¿no? Estar encerrado, ensayando los temas y buscando cambios y dando vuelta a todo.
Me quedo un segundo con las letras, digo, porque Juan Pablo sos letrista de siempre y Fede, digo, está metiendo también. ¿Con eso no hay conflicto?
No, yo estoy agradecido que acá el señor me canta los temas. Y que me da mucha libertad y todo eso.
Prometió que va a escribir.
Ellos me hicieron prometer que voy a escribir para él.
Me hicieron prometer, o sí. sea, no lo presiones.
Nada. Digo, porque siempre estás en bandas donde las letras son.
Y que yo tipo laburo con gente re pesada.
Sí, claro.
¿Qué querés que haga?
Tipo, yo te canto los coros.
Digo, porque para los oyentes, digo, nos están escuchando en todo el país. Este Valle Muñecas es otra banda que también tiene Motorama, pero digo, Valle Muñecas es una banda que tiene una serie de tiene un letrista importante, sí. ¿no? Ahí
sí,
alrededor.
Sí, mi hermano labura lindo las letras y nada. Pero bueno, yo me encontré un lugar como cómodo eso. También yo, como decía adelante, me cargo de la emoción de la letra para en la interpretación para poder cantar, ¿viste? Como me hago cargo de lo que está diciendo, me lo creo y me emociono con él para que todo eso llegue, con él o con el que le esté haciendo coro, ¿viste?
Hay algo de un sonido muy porteño que tenés hasta en tu manera de hablar, digo, y que se escuchaba en Pequeña Orquesta Reincidentes, y creo que incluso al principio de todo, cuando eran más oscuros, me acuerdo cuando los vi con Nick Cave, que se llamaban Solo Reincidentes.
Solo Reincidentes. En el ópera.
Que era algo que no tenía una relación con lo porteño ahí tan directa, y sin embargo, tu manera de cantar remitía inevitablemente, más las letras, más todo eso. Y eso supongo que tiene que ver con lecturas y todo eso. Mi sensación siempre fue que Acorazado Potemkin es el nombre perfecto para eso.
Porque, ¿por qué?
Porque es una película que es como una especie de mito loco acá en la Argentina, ¿viste? Yo no sé si en todo el mundo ahí se tenés tan importante como en Buenos Aires, ¿viste? Puede ser.
Capaz en México sí, viste que vivió ahí, pero, o sea, pero acá en
el siglo del Cosmos estaba todos los años.
Todas las semanas.
Fui cinco veces a ver toda la vida.
Yo la vi en el centro de estudiantes de mi colegio y bueno, claro. Siempre se daba.
Yo no sé, puede ser que en México también, por una cuestión obvia, el tipo vive ahí.
Yo creo que sí, que es una película como...
Sí,
es medio porteña, dejémoslo joder. Bueno, también...
Habla de cosas nuestras.
El Potemkin.
Habla de cosas nuestras. El cochecito, la escalera.
Pero viste cuando ella decía
a
Corazón Potemkin, escuchás la música y escuchás el sonido de ese porteño y decís, claro, feliz. No sé, viste ahí una cosa cinéfila del porteño. Podría decir del argentino, porque nos están escuchando en todos lados y me dicen, che, pará, nosotros en Tierra del Fuego también vemos un montón de cine. Pero digo, viste que está esa historieta cultural de cruce, de vos decís, soy recontra aldeano y muy cosmopolita a la vez, ¿no?
Y el puerto es así. La portuaria, no tendríamos que llamar.
Es un sonido urbano, urbano. Y estamos ahí llenos de asfalto, de smog, de semáforo y de ruido de los coches y los camiones.
Y también
es una condición del argentino también, esa sí. Que decís vos un poco, ¿no? Que es un poco curioso y está... También digo, después, yo tengo 50 y pico años, digo, en una época que había esas películas, la tenía que encontrar medio...
Sí.
Entre cine club, en cine o club, como lecturas, claro. Digo, porque no había nada, es como la música también, o sea, una cosa llegaba.
Sí, a veces me da un poco de miedo que se pierda esa curiosidad, pero bueno, nada, habrá gente que la tiene y gente que no, ¿no? Digamos,
no también cuando sí, nosotros éramos los pibes, chicos están, y los chicos están viendo la web y cosas y video y enganchan con una cosa y pasan a otra, saltan más rápido que nosotros, me parece.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que esa curiosidad se va a alimentar. Después, ¿qué constituye idiosincrasia de eso? Eso es otra cosa. Eso no sé, ni siquiera, o sea, en una época cuando yo era pibe, el tango y el folclore eran lo nacional y el rock era lo extranjero, no te olvides de eso. Entonces, ahora, de tanta cultura y después también de la casi, entre comillas, invasión del rock por Latinoamérica, el rock argentino, sí. Después de Soda o los fenómenos tipo Los Redondos. Entonces parece que es algo más natural y más cultural. ¿Qué
claro,
es eso?
También está el crecimiento que tuvo el rock después de Malvinas, ¿no? Claro. Que, o sea, el rock nacional. Hoy cuando decía eso, yo me acuerdo cuando yo empecé a tocar, empecé en los 80.
Sí.
Y con los amigos salíamos a la terraza, poníamos todos los equipos, y los vecinos nos quitaban cipayos.
Claro.
Tocábamos rock y blues, ¿viste?
Eran chiquitos.
Teníamos 15 años, nos juntábamos los amigos, algunos, y empezamos a tocar ahí. Y un día uno salió con un rifle, nos mostraba el rifle. No toque más, cipayo, toque folclore. Y si,
claro.
O sea, tu papá está loco, sí. Te decís.
Sí. Igual es mejor eso que te manden a la policía o a los inspectores.
Yo no quería ver chabón con el rifle. O sea, ¿qué hago? ¿Sigo tocando?
No, bueno. Chabón se la juega por la música popular. a su manera.
Pero iba a defenderlo a muerte.
Pero, defender folclore.
Igual es verdad que ahí hubo un cambio, ¿no? Digo, en los 80, 90.
Hubo mucho
cambio. Era Roberto Rimoldi Fraga. La bandera, Roberto Rimoldi Fraga, claro. Todo eso.
Cuando
era
hippie, lo primero que te decían en la calle era puto, drogadicto, sí. Digo, y tenía 15 años y, viste, no importa ya lo que era, claro. Digo, pero era eso, te veía medio raro vestido, ojo hippie, y ya la gente, o sea, por, no sé, cualquier cosita que tengas, te decía algo.
Claro.
Entonces, digo, era bueno, una sociedad muy pacata.
Claro, veníamos, ¿no? Digo, con bueno, la digo, llegada de la
pero
democracia.
Era mi adolescencia de alguna manera, claro. y todo lo que viví en esa época, y después, o sea, yo creo que a mitad de los 80 empezó a cambiar un poco todo, y después, bueno, ya con los 90...
Y ustedes mismos ahí se metieron, ¿no? Digo, con músicos, músicas populares, tango, folclore, digo, claro, más cerca, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo después me acerqué en los 90, más con visitantes, me acuerdo que empezamos a hacer tango en vivo.
Me invitaron a Bafa, ¿no?
A Bafa me invitaron una vez. Yo después me dediqué a tocar tango también muchos años. Sí. Toco tango.
Con trabajo. Igual.
Sí, con trabajo, digo, pero... O sea, ahí va otra cosa. Para mí el tango musicalmente es muy rico.
Sí, claro.
O sea, el folclore también tiene unas cosas que vos decís, escuchás al Cuchi, cómo te tiró todo el jazz y decís, loco, esto es una locura.
Sí, toda la curiosidad que decíamos desde el trabajo, de lo que nos gusta, bueno, cómo hacés para llevarla arriba de la mesa de trabajo, de, bueno, que todo es una mezcla de cosas.
Claro, y lo mismo Almendra, no sé, como, o sea, Almendra es increíble, o Canal mismo, loco, no te dan tres instrumentos y te hacían un blues, que era algo hermoso.
Sí. Una cosa que me parece que ganamos de aquella época hoy, digo, es salir de las trincheras, ¿no? O de la cosita esta de la camiseta, del rock, ¿no? Ya está, viejo.
Ah. Sí.
Podemos disfrutar de una gran cantidad de cosas vinculadas a los sonidos, en ese sentido, como más... mirá cómo tocan estos pibes.
Sí, igual hasta Cromañón hubo mucho esa cosa del rock chabón, rock barrial, esa cosa de la hinchada, del público más importante que la banda, o tan importante como la banda. Sí, falta todavía.
Falta, ¿no?
Pero
todavía hay alguna cosa.
Sí, pero en eso, aunque algunos se quejen, va a ayudar mucho lo de la electrónica, el trap, bueno, rompe la forma de canción, rompe la forma de vincularse.
Mira, o sea, que ¿te parece que está bueno en ese sentido?
Sí, fantástico.
Sí, está bueno.
Sin dudar, todo el fenómeno del quinto escalón, de las riñas de gallos, bueno, como todo, después se hace negocio.
Sí,
como...
no, bueno, eso digo.
Pero hay una movida genuina, muy de abajo, muy genuina. Y eso va a terminar, a la larga, bueno, Woz ya lo está haciendo.
Sí.
Viste que el papá de Woz es Ale Oliva, que venía de la Bomba de Tiempo. Tenía también antes un proyecto solista interesantísimo, bueno.
¿Y qué le pasa?
Empiezan a ver esos cruces.
¿Qué les pasa a ustedes con esas producciones? Porque el otro día también hablábamos con un amigo rockero y digo, la producción de Woz, de Louta, digo, no podemos ni siquiera emparentar a lo que tiene que ver con la producción, digo, letrista, si querés, de Los Redondos o de Soda, pero son los pibes que hoy tienen el guante en ese sentido.
Pero lo escuchan, escuchan Soda y Los
Redondos.
Hecho, los retoman, digo, lo que hizo Woz, obvio.
A mí me encantó, hace dos meses un pibe me hizo escuchar un viaje y me encantó lo que dice. Y también digo, nada, es un pibe que tiene tal edad, está en un momento que dices, loco, está bueno hacer eso a esa edad. Y decir lo que te dice, que te baje el niño un pibe, o sea, decís... O sea, no es nada que te diga que es algo laxo, de algo que pasa así, o sea, decís, nada, está dejando... Se está haciendo cargo, está dejando un mensaje, está diciendo
seguro.
Algo.
Total. Que capaz que a los 30 piense, no otra cosa, sino otra elaboración, pero digamos.
Todo un camino y de todo eso, como ahora hay como una ola que por ahí siga subiendo de todo eso, y hay que ver qué queda, y son cantidad de herramientas nuevas para seguir trabajando la música, de cantidad de cosas que se dijeron, de maneras de hacer sonar las cosas y de manera de hacerlas las cosas. Todo lo que vos cantás, contás de las riñas de gallo, todo eso sigue siendo una cosa intuitiva, así como fue en su momento el punk rock,
claro.
o movidas así que de autogestivas o autoconvocadas.
Sí, también, bueno, también tienen sus cosas, sus discusiones, sus formas de pensamiento, también son muy machistas, también
Sí, bueno, y todo eso hay que discutir. Todo, también aparecen pibas, ¿no? Digo que
sí, de también, repente también. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros los cincuentones o cuarentones, nosotros peleamos en la retaguardia y dejamos que los pibes hagan eso. O sea,
está buena esa humildad, ¿no? Digo, en algún punto decir, bueno, lo
pero es así.
Es así, ellos estaban primero ahí.
Para nosotros tenemos que aguantar los trapos contra el conservadurismo anterior que nombrábamos, y hasta con el conservadurismo del rock chabón, para que, bueno, alguien adelante vaya a mezclar más cosas, porque la música es eso, mezclar la cultura, no solo el puerto, ¿no? Porque en Buenos Aires, ya que llegamos a todo el país, nosotros sí. Después, cuando vos viajás a Córdoba, a Venado, Firmá, Trenquelau, que un montón de gente que escucha mucho rock, sí, y no claro. Está siempre ahí, y el público del rock es un público muy fiel, y le gusta el rock, entonces te viene a ver a vos, va a ver a Valle, va a ver a Motorama, va a ver a,
sí.
Va a ver a Milijo, va a mezcla, mucho más que a veces que Buenos Aires, que medio que se come un poco todo, pero...
Lo dice Juan Pablo Fernández, el cantante y guitarrista de Acorazado Potemkin, que junto con Luciano Esaín y Federico Gazarocián nos han visitado. Gracias por venir.
Ustedes nos invitaron, gracias.
Muchas gracias.
Los admiramos un montón.
Gracias.
De verdad.
Nosotros también.
Y los vamos todavía. Y me dijo Fede que me escuchaba, digo, para mí, yo lo escucho.
Yo sé que vos tocas la guitarra.
Sí, ahí va. Es una vergüenza que él diga
sí,
que yo toco
que
la
sí,
guitarra.
La verdad que sí.
Pero digo, yo lo escucho de que soy pibe porque él también era pibe, los dos éramos pibes. Y lo mismo, tanto a Juan Pablo como a Luciano, y de repente que nos crucemos, digo, y que uno escucha al otro, y qué sé yo, es un placer, de verdad, ¿eh? Así que arriba, y los vamos a estar viendo, además de escucharlos en piel, ahí en Spotify y en las demás plataformas, los vamos a estar viendo el viernes 21 de febrero a las 20:30 en Niceto Club, Niceto Vega 5510, junto con Mariana Paraguay, ¿eh? Gran artista mendocina, ¿no?
Sí, Cuyo, sí, mendocina.
Gran artista. Entradas a la venta en Ticketek y en Anthology, ahí en la Bond Street, la vieja Bond Street. Mirá,
es la misma.
Qué grande, aguanta.
Es la misma, sí.
Gracias, chicos, por venir.
Muchas no, gracias.
Gracias,
sí.
La verdad.
Se restan para informarnos en Nacional porque son las 3 de la tarde en punto en toda la República Argentina, y cuando son las 3 en punto, cuando es la hora en punto y media, nos informamos.
Eso.
Exactamente, nos informamos en Nacional para todo el país.